Mira, se trata de negocios que han crecido y bueno, quieren defender sus costos diarios sin fijarse que hay cuestiones que ellos no pueden obviar, que no se trata ni que los empleados ni que el sindicato le quiera manejar el negocio, que el 1 de mayo es un día no laborable, que es una cuestión que en el mundo del trabajo se respeta, lo respetan empresas que son multinacionales. Ese día cierran, pero cierran, digamos, y saludando al empleado en general, al trabajador en general, digamos, cierran en un marco de respeto. Y hay otros que tienen que entender que deben respetar el día, más allá de los turnos, de cualquier excusa que puedan tener, y que los trabajadores en general muchas veces han resignado queriendo o no queriendo conquistas, y que hay cosas que no las vamos a dejar pasar en los sindicatos ni los mismos trabajadores, como el 1 de mayo. Entonces, tuvimos esta diferencia y creímos que debíamos ponerlo en conocimiento de la comunidad y que para mantener una buena relación, nosotros dábamos respeto y merecíamos, por quienes representamos, también respeto. Es decir, que el 1 de mayo no se trabaja, que se respetan estos tipos de feriados, porque si no, vamos a tener una discusión y bueno, llevaremos las acciones en el marco de la ley hasta donde se puedan llevar y hasta donde nos acompañen los mismos trabajadores, ¿no?
Y
Pero
concretan,
básicamente era esto, el
sí.
respeto al 1 de mayo, que no es ni una fecha cualquiera,
Seguro que
que
no.
ha costado mucho y que hubo quienes murieron por cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no?
Y concretamente, tenés libertad de nombrar al comercio o los comercios que
Sí,
no han respetado.
tengo libertad porque lo puse en la misma nota, dije que era el autoservicio El Cerro,
Ajá.
con nombre y apellido, con el cual también teníamos otro reclamo a través de la Secretaría de Trabajo, y estamos esperando la Secretaría se expida, concretamente cuanto al cerro, digamos, tiene que entender la empresa que no todo es cuestión como ellos quieren, como ellos lo ven, y que nosotros estamos para proteger nuestro estatuto, a través de nuestro estatuto y nuestro convenio de trabajo, a través de lo que nos faculta, y que no vamos a mirar para otro lado por ninguna cuestión.
Y
Y que cuando no
concretamente el
seamos
día ese.
escuchados, vamos a salir a los medios y a decir públicamente y aguantar también públicamente la respuesta que tengamos, ¿viste?
Y concretamente ese día, porque tiene varias sucursales, abrieron las sucursales y obligaron
Y
a
de
los.
cuatro abrieron tres.
Y se obligó a la gente a trabajar.
No le dan oportunidad a la gente que diga que no, y
Claro.
aquel que por ahí que dice que no, lo llaman a tener una entrevista para recordarle quién es el que paga el sueldo y cosas por el estilo,
Claro, un
el empleado.
apriete.
O sea, hay un poquito de esto siempre, Carlos, de que como yo te pago y no hay trabajo, vos vas a tener que estar al pie del cañón donde yo te diga. Y hay trabajadores que se paran y le dicen, no, mira, este es mi derecho y lo voy a defender.
Claro.
Y el sindicato lo tiene que acompañar en esto.
Claro. Así como hay otro que agacha la cabeza. ¿Y ustedes han hecho la denuncia en Secretaría de Trabajo con este
Sí,
tema?
sí, sí, sí. No, no, no puntualmente con este tema. O sea, hay otros temas vinculados a la misma empresa con el cual estamos esperando la resolución de la Secretaría de Trabajo, que tiene que ver con planilla horaria, con el pago de horas extras y algunas cuestiones. Que
Ajá.
serán demostrables una y otras no serán demostrables, pero hicimos la denuncia ante quien corresponde,
Por
que es
ejemplo,
la Secretaría de
francos.
Trabajo. Francos, digamos, que le dan el franco a una persona y esta persona la llaman el día de su franco y dice, te tenés que presentar a trabajar porque faltó Pedro y vos tenés que venir a trabajar. Y esto no es así. Es decir, nosotros vamos a dar la discusión donde tengamos que darla. En este caso lo hicimos público porque ya el año pasado había pasado el tema de que abrió el 1 de mayo y se habló, qué sé yo, y ya este año lo volvió a hacer y no se lo vamos a permitir.
Miguel, te cambio de tema y por otro lado consultarte. Ayer justamente hablábamos con un concejal de aquí de Esquel respecto a la crisis económica y laboral en cuanto a la falta de trabajo que se vive en la ciudad. Digo, desde allí, desde el lugar que ocupás en la Cámara de Comercio, ¿cuál es la realidad que ustedes están viendo respecto a la demanda de trabajo y que también lleva muchas veces a que el trabajador justamente tenga que ceder ante estas presiones que vos estás relatando, ¿no?
Bueno, primero, si vos me lo permitís y no te molesta, te voy a corregir.
Sí, sí, sí.
Nosotros no somos la Cámara de Comercio. Somos el sindicato.
El sindicato. Sí, sí, sí.
Me di cuenta, pero ya lo había dicho.
Y bueno, viste, a veces hay que seguir igual.
Aparte, agrego, que no solo de Esquel, porque está Trevelin.
Claro, es toda una problemática.
Gobernador Costa.
Lo que vos decís es cierto, Carlos. Tenemos toda la región noroeste, donde tenemos
hasta Lago Pueblo
delegados, claro. Hasta Lago Pueblo.
Claro.
En Lago Pueblo tenemos a Claudio Fernández, que es el que maneja la zona. Pero de cualquier manera depende de él. De que...
Imagino que la situación también se vive en toda la región, claro.
Esta es una historia de muchos años. O sea, hay necesidad de trabajo. La oferta en el mercado laboral cada vez se incrementa más, porque los chicos terminan la secundaria, algunos pueden seguir estudiando, otros no. Hay una sobreoferta de demanda en cuestiones de laborales. Bueno, o sea que el que está y que tiene trabajo lo cuida. Nosotros también bajamos la línea cuando podemos de que el trabajo hay que cuidarlo, que hay que cumplir. Son tiempos muy, muy difíciles. No es porque lo digamos nosotros, ni porque ustedes mismos lo ven, y tienen que tener conocimiento más de una vez de la situación difícil que vive el país, y esta es una zona que siempre está en crisis. Si no es por la ceniza, es por la nieve, por el clima, es por los caminos, siempre estamos en crisis. Entonces, la lucha en esta región es permanente. Entonces, la gente sabe que si se pierde el trabajo es muy complicado, y aquel que lo consigue trata de defenderlo. Entonces, bueno, a veces hay un exceso de parte de la parte empleadora con estas cuestiones de saber que atrás de uno puede haber dos, o puede haber cinco, o puede haber 20 buscando el mismo trabajo. Bueno, nosotros estamos para poner un freno, poner cordura, y tampoco pasarnos nosotros con el poder de contralor de nuestro convenio que tenemos. Tenemos que ser respetuosos también de las empresas, de alguna manera nosotros las cuidamos y tratamos de trabajar que impere el sentido común, el respeto, el sentido común, y no nos molesta cuando las empresas crecen, y si a alguien le va mejor, de mi parte y de nuestra parte nosotros lo aplaudimos, pero pretendemos que haya un marco de respeto en la relación con quienes nosotros representamos. Uh-huh. No permitir el abuso, y hacer lo que tengamos que hacer para que la empresa se adecue a las leyes de trabajo, en cuestiones de edilicia, en cuestiones de seguridad en el trabajo y cosas por el estilo. No sé si te respondí concretamente,
sí,
la pregunta o no.
Sí, sí, y consultarte también respecto a esto que decís, si ustedes tienen quizás estadísticas de, no sé si llamarle denuncias, porque no sé si es el lugar a donde deberían hacerlo, pero de reclamos que quizás los trabajadores hacen por este tipo de abusos, o quizás incluso por el mismo trabajo no registrado, que en Esquel es mucho, ¿no?
Ya siempre, nosotros tenemos inspectores en la calle, y si no salimos nosotros, que le pedimos a la Secretaría de Trabajo que nos acompañe para hacer las actas buscando personal en negro o denuncias puntuales que tenemos que tienen que ver con violaciones a lo que es las cuestiones de seguridad y cosas por el estilo, pero siempre estamos en la calle, y a veces viene el Ministerio de Trabajo de Comodoro Rivadavia y hace sus propias inspecciones. Nosotros creemos que no tenemos mucho personal negro, pero siempre va a haber alguien en negro. Siempre va a haber alguien que lo toman por dos o tres días, un franquero, y termina quedando hasta que nosotros lo detectamos o alguien nos avisa, muchacho, en tal lugar, en tal negocio, hay personal en negro. Nosotros tenemos, en la región, tenemos 1.200 empresas. Y con la característica de nuestro convenio, empresas que tienen que no son muchas, muchos empleados y mucha empresa chiquita de uno, dos, tres empleados. Entonces hay que andar en la calle y el inspector tiene que andar y aplicar el sentido común para mantener la persona detectada adentro trabajando y no que quede a merced del empleador y lo despida porque nosotros detectamos o lo detectó la Secretaría de Trabajo. En esto hay que buscar permanentemente hacer nuestro trabajo, pero manteniendo el equilibrio.
El Miguel.
Respeto, mantener la gente trabajando adentro, y no creer que nosotros tenemos las soluciones mágicas. Porque seamos sinceros, si nosotros nos equivocamos o hacemos mal algo, y el trabajador al cual en negro no lo representamos porque está dentro del ámbito de comercio, queda sin trabajo, el sindicato, es muy difícil la empresa que le dice al sindicato, che, si tienen alguien, mándenmelo, lo pruebo para ver si está en condiciones, lo dejo, ¿me entendés?
Sí.
Entonces tenemos que ser prolijo, andar en la calle, marcar presencia y aplicar la ley.
Miguel, te cambio de tema, te voy a llevar un terreno que conoces y sé que te gusta, que es el terreno político. Y corregime si me equivoco, pero estuviste en su momento un paso de ser candidato a intendente, creo que finalmente fue el Pato Fernández, si no me equivoco, por Chubut Somos Todos, ¿no? Digo bien.
Sí, sí, decís bien. Sí,
digo bien. ¿Cómo ves? Ya estamos muy cerca, ahora tienen que hasta el 10 de junio presentar la lista. ¿Cómo ves al peronismo esquelense?
Mirá, yo debo ser un peronista de la vieja guardia, si vos
claro.
O sea, de una guardia vieja que no es tan vieja, que es relativamente nueva. Uh-huh. Pero los años pasan. Yo no, sinceramente, Carlos, no sé ni qué contestarte porque estoy bastante alejado, sé que hay gente nueva, hay gente que quiere trabajar, pero el peronismo está atomizado y eso está a la vista. Es una melange y una mezcla de todo con todo. Ideológicamente creo que no está basado en los fundamentos ni en la creación de nuestro conductor que fue Perón y Eva. Me parece que hoy esta discusión del peronismo viejo, de quiénes son el peronismo hoy, nos ha dejado sin una identidad clara. Y eso se refleja en que acá el gallinero tiene gallos de todos lados y no logran acordar, discutir o ir a una interna para tener un candidato único, lo que yo diría, lo que es la estructura formal del justicialismo. Y después en Chubut Somos Todos, te voy a ser sincero, Carlos, cuando murió, ¿quién era el conductor?
Mario Das Neve,
en mi opinión un extraordinario gobernador y político, yo realmente perdí totalmente ya el interés de con las cuestiones partidarias, no sé si me entendés.
Sí, sí.
Así que no tengo ni, sinceramente, mi idea muy vaga de lo que está pasando. Lo que yo sí veo, que hay una dirigencia, inclusive a nivel nacional, muy mediocre para las necesidades que tiene hoy por hoy el país, con discusiones muy locas, con candidatos que están más locos todavía, que creo que son impresentables, con vieja fórmula que nos llevaron de a poquito a este punto donde estamos hoy, que se juntan los poderosos que saben a dónde van y los mediocres que quieren estar por estar o para su propio beneficio. Y así está el país. El país necesita, el país, las provincias, tal vez las localidades necesitan y los que están en este momento ejerciendo cargo político o están en su momento político, tienen que tener gestos de grandeza, sentarse para delinear a ver qué vamos a hacer con cada localidad, con las provincias, sobre todo con el país. Falta grandeza. Por eso yo digo que hay mediocridad. Tal vez me extendí, pero yo creo que lo que estamos viendo en el día a día es una cuestión de que no sabes a dónde apunta y a dónde va a terminar.
Miguel, muy claro, y como siempre, gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, gracias a usted, y te pido mil disculpas, que ayer ya cuando llamé para confirmar era tarde, y es lógico, Radio Nacional, tengo un enorme respeto y un enorme cariño por la misma edad que yo tengo, ¿no es cierto? Alguna vez corrí en bicicleta y te llevaban a Radio Nacional y estabas como loco, eras una figura.
Claro.
Y hoy en día tengo un amigo que me está enseñando algunas cosas como a soldar y cosas por el estilo, y él únicamente escucha Radio Nacional.
Bueno.
Escucha los mensajes al poblador. Y yo realmente disfruto de ese momento también. Así que muchas gracias a ustedes, con la respectiva disculpa, y a su disposición para cuando ustedes consideren que me tienen que llamar.
Sabemos que es así. Gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.